A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs des del Sitges PC Centre, com sempre, l'Ernesto Furman i l'Espai d'Informàtica. Ernesto, bon dia, bona hora.
Buenos días.
Avui, consells.
Consejos.
Consells.
Consejos para los usuarios de internet.
Què passa quan nosaltres anem introduint les nostres dades, Aquelles dades queden allà.
Exactamente.
Queden allà.
Cada vez que introducimos datos nuestros personales, quedan ahí. Lo primero que invito a todos los que están escuchando es que coloquen el navegador Google y, entre comillas,
sí,
pongan su nombre y apellido. ¿Por qué digo entre comillas? Porque entre comillas significa que es una búsqueda exacta, o sea, una búsqueda que nada más va a buscar su nombre y su apellido, no el nombre y el apellido por separado. Y así podremos ver qué aparece en internet sobre mi nombre y apellido. Cosas buenas, cosas malas, de todo. Puede aparecer de todo, y uh-huh, páginas y páginas, y ahí está el tema. Aquí está algo que probablemente no estemos de acuerdo y digamos, bueno, ¿y cómo aparece esto y por qué? Si aparece, es porque lo puse.
Cuando hablas, claro, Ernesto, de cosas no tan buenas, ¿a qué nos referimos?
Bueno,
¿qué puede ser?
Pueden aparecer desde cosas, claro, acá hay una problemática muy grande. Hoy daremos 10 consejos,
¿sí?,
de cómo evitar. Pero lo que ya está, está. ¿Y cómo podemos evitar lo que está? Bueno, es un trabajo bastante arduo. Y hay cosas que yo diría hasta imposibles. ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuestros nombres y apellidos, cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, que aparezcan determinados documentos o determinados juicios o multas o cosas que no quiero que aparezcan en internet y aparecen.
De acuerdo.
Indirectamente.
Uh-huh.
Entonces, eso es bastante complejo de evitar. Como cuando buscamos información de una empresa, hay información que se puede buscar gratuitamente y hay información que es de pago, que hay empresas que cobran por eso, y ahí nos pueden dar todo un detalle de la empresa. En definitiva, ¿de dónde sale esa información? De internet.
De internet.
Bien. Entonces, vamos a intentar ver un poco, supongo que todos o alguien de lo que está escuchando habrá probado y estará un poco asustado. Entonces, de ahora en más, para poder prever y para poder disminuir esa presencia en internet con mi nombre y mi apellido que se refiere a mí, porque habrá mucha gente que se llame igual,
claro,
puede suceder, uh-huh, entonces ahí no puedo hacer nada, vamos a tener que tomar acciones. Entonces podemos empezar a hablar un poco de qué es lo que tenemos que hacer.
¿De acuerdo?
Bien, empezamos. Venga. Ante todo, vigilar muy bien la información que introducimos en internet. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, todos tenemos, o la gran mayoría, tendrá una cuenta habilitada en diferentes redes sociales. Consideramos también Google como una red social, porque Google tiene el Google Plus, y todo lo que pongamos en Google, ya sea en la cuenta de Gmail,
sí,
como profile me refiero a lo que es la información propia
de perfil.
Del perfil, uh-huh, de la persona, esa información se comercializa luego, y es bastante grave. Entonces, si ustedes se toman la molestia de eliminar toda la información que sea no necesaria y no obligatoria, porque hay información que la ponen como obligatoria, cada vez menos la información es obligatoria, y luego variar informaciones que no tienen por qué ser reales, en determinados casos donde podemos hacerlo, bueno, nos evitamos que luego tenga sus consecuencias, que lo veremos más adelante a otro nivel. Hay una frase que dice alguien, cuando hay un sorteo, y cuando hay regalos por internet, y cuando coloca aquí sus datos que entrarán en un sorteo de un viaje a Estados Unidos, o un jamón ibérico, lo que sea, pensarlo muy bien 10 veces, porque estamos alimentando una base de datos, de información. ¿Qué? Justamente, si coloco que me interesa ganarme un viaje a Estados Unidos, luego por casualidad recibiré, cuando voy navegando, noticias sobre viajes a Estados Unidos, porque probablemente nunca ganaré ese viaje, pero como alguien sabe de que me interesaba ganar un viaje a Estados Unidos, me van a machacar con publicidad. Que luego también lo revisaremos esto.
Ajá.
¿Qué quiere decir? Que cuando un producto es gratis, el producto no es el producto gratis, el producto somos nosotros. O sea, es el producto, eres tú que está introduciendo los datos para alimentar una base de datos que luego se comercializa o se publicita.
Uh-huh.
Entonces, ante todo, controlar bases de datos, información que vamos introduciendo a todo nivel. Entiendo de que mucha gente se preguntará, bueno, pero a veces no puedo, es verdad. O sea, cuando yo quiero crear una cuenta en determinados lugares, me obligan. Bueno, pero entonces tengo
los campos obligatorios,
si la, si la creo o no.
Ya.
Bien, y lo que no sea obligatorio, no ponerlo.
Uh-huh.
Les voy a dar un dato. Yo cuando creé mi cuenta de Facebook, borré todo el perfil. O sea, lo creé y luego entré a mi perfil y borré todo. Dejé lo mínimo que me obligaba a tener.
Sí, sí.
Qué casualidad que el nivel de publicidad que yo tenía en Facebook prácticamente se anuló. Porque esa publicidad iba en función de lo que yo ponía en el perfil.
Sí. Gustos, etcétera, etcétera.
Claro,
sí, sí, sí.
Exactamente. O mismo lo que uno va haciendo uh-huh. dentro de
yeah.
Facebook propio. Facebook es un caso, Google es otro, cada uno tiene sus métodos para lo que hablamos en la charla pasada, para vender publicidad
okay.
a tu bolso
sí,
o lo
sí.
que sea, o publicidad de Facebook.
Uh-huh.
Entonces, primero de todo, controlar la información que ponemos o ahora mismo entrar a las cuentas donde tengamos un perfil y borrar todo lo que se pueda borrar. Menos datos, mejor. Falsear datos. Bueno, a ver, en determinadas cuentas nadie nos obliga a poner datos reales. No estamos incumpliendo ninguna ley. No hablo de comprar. Cuando tú compras tienes que poner tus datos,
claro,
tu tarjeta
sí.
y todo, porque
sí,
estás
sí.
comprando por internet y hay que identificar mismo la tarjeta, que luego hablaremos también de compra por internet.
Mm.
Hablamos de datos que podemos falsear. Un consejo que yo voy a dar a todo el mundo es: nosotros tenemos cuentas de correo. Todo el mundo tiene su cuenta de correo personal, perfecto. Esa cuenta de correo está identificada con un mail, es la que tenemos históricamente, es la que ponemos siempre que nos damos de alta en un lugar, por el cual luego recibiremos spam,
uh-huh.
o sea, correo publicitario o lo que sea. Crear una cuenta paralela. Esa cuenta paralela es una cuenta que el día de mañana la puedo borrar y puede tener un periodo de vida determinado. Y la utilizaré solamente para, justamente cuando me tengo que dar de alta en un lugar, meto esa cuenta de correo. La puedo llamar como quiera, nombre ficticio, inventármela. Y con esa cuenta de correo me la invento. ¿Qué pasa? Al poco tiempo borro esa cuenta, me creo otro y el spam va a llegar ahí. Entonces tengo que tener claro de que si yo me creo una cuenta de Hotmail o de Gmail paralela, la utilizaré, mucha gente lo hace hoy por hoy,
¿sí?
para medios determinados. Y si la puedo borrar, la borro. Y si no sé que esa cuenta es una cuenta que no me importa y es la que me machacarán con publicidad. Bien, sigamos. Datos financieros, compras. Cuando vamos a introducir, o sea, estamos comprando por internet, hoy por hoy conozco muy poca gente que no haya comprado algo por internet, tenemos que introducir los datos reales, ahí sí que no podemos
ahí
jugar.
Sí. Como se dice, no hay trampa ni cartón.
Ahí no podemos, porque tenemos que introducir tarjeta de crédito, uh-huh. el nombre de la tarjeta de crédito, y luego ahí pondremos nuestra dirección, todo, evidentemente datos para que nos entreguen la mercadería o la factura o lo que toque. Bien, eso es inevitable. Pero ¿qué tenemos que tener muy en cuenta? Que hoy por hoy hay gente que no sigue teniendo en cuenta. ¿Dónde estamos introduciendo esa información? Conozco gente en Sitges, conozco gente en Barcelona, que tienen páginas web donde solicitan información sin tener un servidor seguro. ¿Qué es un servidor seguro? Es muy fácil detectarlo. Cuando entramos en una página web y nos dice que tiene un candado y que es seguro, para confirmarlo verificamos la estructura, o sea, la dirección de la página web, y tiene que tener HTTPS. De seguridad.
Uh-huh.
Y en muchos navegadores aparece un candado cerrado, en una esquina, en un, depende en qué navegador estemos.
Yeah.
Si no tenemos eso, HTTPS, no se nos ocurra y no podemos introducir ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque esa información navega por la red sin estar criptificada, codificada, llamémoslo como quieran, y susceptible a que alguien coja mi numeración de tarjeta de crédito, mi código de seguridad, mi fecha de caducidad de la tarjeta, que son los tres parámetros que me piden para poder pasar factura. Entonces luego no nos quejemos de que he usado mi tarjeta indebidamente. Si tenemos el HTTPS, estamos facilitando nuestros datos con un mensaje directo a la persona que lo solicitó. Entonces no hay puntos intermedios.
Yeah.
¿Qué quiero decir con esto? No existe la dirección única. O sea, yo mando un formulario donde relleno, no va automáticamente al punto donde lo va. Va tocando puntos en internet y luego llega al destinatario final. Eso quiere decir que es muy fácil que alguien capte esa información para uso luego de lo que quiera fraudulento. Entonces, mi consejo, comprar por internet, no tener miedo, verificar de que sea HTTPS.
Aunque, perdona Ernesto, existe todavía el temor. ¿Sí? De comprar por internet, ¿no?
Claro.
Siempre te encuentras a alguien que dice, no, yo internet.
Yo no compro.
No me fío.
Bueno, habrá tenido mal.
Precisamente por esto que comentas, ¿no? Igual porque ha tenido algún problema con la tarjeta de crédito.
Claro, pero,
porque sí, mil historias, pero sí, todavía existe ese cierto temor.
Claro que hay temor, pero también yo me pregunto, hoy por hoy cuando vamos a comer un restaurante, ya ahora han cambiado las cosas, yo pago con tarjeta.
Sí.
Hasta hace muy poco tiempo le daba mi tarjeta al camarero y el camarero se la llevaba adentro y luego me traía el ticket. Ahora no, ahora vienen con el aparatito, cosa que me parece muy correcto, y delante nuestro nos hacen el cobro. ¿Qué quiere decir con esto? Que tranquilamente cuando se lleva la tarjeta puede copiar esos datos y luego mal utilizarlos. Y luego también hay que entender de que cuando estoy rellenando un formulario donde introduzco mis datos de tarjeta, aunque sea seguro, ese formulario y esos datos van a parar a alguien. Pero bueno, es lo mismo que si llamo a un hotel y me piden la tarjeta por teléfono, los dígitos, el número de código de seguridad que está atrás de la tarjeta, sí, y la fecha, y se lo estoy dando al recepcionista. Y él tiene que tomarlo para tomar mi reserva. A ver,
sí,
no existe la seguridad total.
Total.
Ni yo las quiero explicar. Entonces, hay que fiarse. Cada vez más empiezan a tomar conciencia la gente y empiezan a haber sistemas de control de datos y de información susceptible. La información más susceptible es la financiera. Un tema que sí aconsejo, y es mucho más seguro que el pago directo con tarjeta, el pago de PayPal. Pago de PayPal, que es para el que no lo sabe. Cuando dice, usted puede pagar con PayPal o con tarjeta. En definitiva es lo mismo. Pagar por PayPal o pagar con tarjeta es pagar con tarjeta.
Uh-huh.
La única diferencia es que la tarjeta la utilizo a través de PayPal o la tarjeta la utilizo directamente a través de del carro bancario que el banco me da, un sistema de cobro que se cobra al banco directo, que sería Visa, Mastercard o lo que sea. Pero es el banco. Aquí, ¿a quién perjudico? Bueno, perjudico al que estoy comprando porque tiene más porcentaje de descuento. Una compra con Visa a un comerciante representa un 1% y una compra con PayPal es un 3,4%. Entonces, claro, hay determinados productos que no se pueden vender por PayPal porque el margen es el 5% o el 10%, y si me lo lleva 3,4% PayPal,
sí,
no me conviene. Pero bueno, a nivel de seguridad, usuario PayPal. ¿Por qué? Bien, PayPal tiene dos modalidades. La modalidad crear cuenta o no. No creo cuenta y compro a través de PayPal. Si no creo cuenta y compro a través de PayPal, hago una compra y no me interesa tener más cuentas para seguir comprando porque nunca más lo voy a utilizar. Si creo cuentas, porque en un futuro lo utilizaré. PayPal es un intermediario virtual. En definitiva, es alguien que se supone que va a velar por los intereses del que compra y del que vende. Pero más por el que compra,
uh-huh,
que el que vende. Eso es grave, pero es así. Entonces, yo puedo denunciar a PayPal y PayPal hace de intermediario. Cuidado que también puedo denunciar a Visa del uso fraudulento de mi tarjeta. Y supongo que todo el mundo habrá tenido una experiencia mala, y el que no, espero que no la tenga, de que usen su tarjeta de una manera que no sea correcta. Hay que denunciarlo y ver la manera de recuperarlo. Bien, PayPal es un intermediario más, porque aquí puedo reclamar a PayPal y a Visa. PayPal como intermediario de la gestión y Visa porque hemos utilizado mi tarjeta Visa de mala manera. Entonces, yo creo que la confianza hay que asumirla, hay que comprar por internet,
¿sí?,
porque es lo que sé. Yo creo que sí, o sea, yo creo que todos hemos comprado. De un porcentaje grande que ha tenido mala experiencia, bueno, sí, no digo de que todo sea perfecto. yo creo que también debería ser mucho más estricta. Un día podemos hablar de lo que es venta y compra por internet. Yo he creado y genero muchas tiendas online y hay que tener un poquito de ojo cuando voy a comprar, entro en determinado lugar, fiabilidad, que tenga el aviso legal, que tenga protección de datos, que tenga un lugar físico para poder ir a reclamar, un teléfono, una persona responsable. Nunca comprar en webs que no tienen nada de eso. O sea, si no me da fiabilidad, no compre. Uh-huh. Así, directamente.
Aunque es fácil caer en la trampa a veces también.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Más que nada impulsivamente.
Sí.
Bien, pero bueno.
Claro, ahí está el margen de confianza que tú comentabas antes, ¿no?
Claro, yo creo que lo más lógico, y eso se ve, es que la gente realiza compras de inmediatez. O sea, yo voy a comprar online, si la tienda virtual encima está en Sitges, mejor. Porque hasta puedo ir a recogerlo y me ahorro el transporte.
Okay.
Si está en Barcelona, mejor, porque me queda cerca para poder ir a reclamar. Si está en Madrid y si tengo un problema, no me voy a ir hasta Madrid. Entonces, claro, pero cuando estamos comprando, también hay que entender de que estamos comprando una marca, probablemente. Y luego la reclamación tiene que ser hacia la marca si hay un problema. Que también es como cuando voy a comprar un electrodoméstico. Lo compro en cualquier lugar de electrodomésticos. Tengo un problema a las 2 semanas, no llamo a donde compré electrodoméstico. No, llamo
marca.
A la marca que me tiene que dar la garantía. Entonces,
sí.
Es un poco relativo. Cuando no compro marca y compro producto, ahí suerte. Porque mucho, mucho, mucho producto, aunque no lo sepamos, viene de China.
Ya.
Eso me imagino que todo el mundo ha caído. Uh-huh. Le llega el paquete en casa con todos símbolos chinos y dice, ¿cómo puede ser que pague esto? Me viene desde China, o de Hong Kong, o de donde sea. Bueno, esas cosas están pasando. Bien, sigamos. Vamos al tercer punto.
Okay.
Utilizar programas criptográficos. Vale, esto ya es un tema avanzado. Todo el mundo se preguntará qué es eso, parece película de espionaje. Bien, evidentemente cuando estamos enviando documentación a través de internet, la única manera segura de poder enviarlos a través de un código codificado. Nadie lo hace, hay programas gratuitos, hay sistemas de utilizar correo electrónico, lo que pasa es que nadie lo hace, pero bueno, quiero tener seguridad, lo tengo que hacer.
Uh-huh.
Y hasta hay algo que también es sencillo. Si yo creo un documento Word, Excel o lo que sea, le puedo poner un password. Que luego cuando lo ejecuto me pedirá el password, si no, no se puede abrir. Eso muy poca gente lo sabe. En propiedades, herramientas, agregarle contraseña. Envío un documento con contraseña. Entonces la persona que lo recibe, cuando lo va a abrir, tendrá que aplicar esa contraseña.
Le pedirá la contraseña.
Si no, no podrá abrir ese documento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El correo electrónico no es seguro. O sea, que quede bien claro. El correo electrónico que usamos todos no es seguro. Ninguno. Ya no hablo de Hotmail, Gmail. Hablo de también los que tienen el correo electrónico en un servidor, con un dominio. O sea, el dominio propio que sea info@sitgespc.com.
Yeah.
Ese correo no va punto a punto, lo que expliqué antes, pasa por muchos puntos, es susceptible a ser interceptado, lo puede leer mucha gente. No hay seguridad a no ser que yo me plantee que quiero una seguridad. Se lo pido a mi servidor o utilizo un programa de encriptación y utilizo un sistema en el cual puedo transmitir correo con seguridad. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Es decir, es un mundo tan abierto.
Lógicamente, eso que escuchamos de que todos los correos están siendo verificados en Estados Unidos, por supuesto, todos los correos están siendo, pero claro, es lo que dijo, me parece que el presidente, no es que se miran correo por correo, buscan determinados códigos, frases o lo que sea, y los que tienen palabras en los cuales interesa al gobierno, los analizan. Pero bueno, no quiere decir de que están investigando todo.
Sí.
Entonces, ¿no quieren que no me investiguen? Bueno, hagamos algo. Si no, me seguirán investigando. Pasamos al cuarto punto. Las cookies. ¿Qué son las cookies?
Hombre, las famosas cookies.
Bien. Las cookies es lo que tiene todo navegador, o sea, navegador se refiere a Explorer, Chrome,
Firefox,
Safari,
sí.
Firefox, bueno, Opera, los que hay hoy por hoy en el mercado. Mientras voy navegando, y voy entrando en páginas web, va almacenando esa información que yo voy buscando. O sea, si yo voy buscando que me quiero comprar un piso en Sitges, el ordenador, concretamente el navegador, va con las famosas cookies almacenando la información de que mis búsquedas eran referencias a comprar un piso en Sitges. Entonces, ¿qué va a pasar? Qué casualidad que luego las publicidades que me aparecerán serán pisos en venta en Sitges. ¿Por qué? El señor Google tiene el sistema de almacenamiento de información de dos maneras. La manera de que cuando yo creo un perfil, sabe mis gustos, y yo cuando entro al navegador, generalmente me logueo, hago un login, entro en mi Gmail, entro en mi Hotmail, y lo tengo abierto hasta que lo cierro. Mientras lo tengo abierto, va recogiendo esa información. Así de sencillo. Uh-huh. O sea que esas cookies se van almacenando y luego la información de publicidad me las van a ir enviando. ¿Cómo lo puedo evitar? Bueno, primero de todo, me parece que mucha gente lo sabe, mucha gente no. Ya está la ley de cookies. Salió en España la ley de cookies. Se supone que toda página web que almacene cookies, página web me refiero que yo puedo tener una página web en la cual almaceno información de mi cliente que está navegando ahí dentro. Yo no expliqué un tema en la última charla que tuvimos sobre Google AdWords. Google AdWords trabaja en función de publicidad que va poniendo. Yo puedo decidir crear un banner publicitario que se muestre a los usuarios que tienen los gustos de caza y pesca. Entonces, ese banner aparecerá ahí. ¿Cómo? A través de las cookies que va recogiendo Google o a través del perfil. Pero también las páginas web pueden recoger información. Entonces, por ley, debería aparecer en las páginas, y me parece que Google ya lo está implementando, que sepa de que estamos almacenando por cookies información. Uh-huh. Si usted quiere, las puede borrar. Entonces, cualquier persona puede ir a borrar historial, borrar cookies y borra todas las cookies cada vez que quiera o no permite cookies. Si no permito cookies, puede que muchas páginas web ni siquiera las pueda ver o que tenga problemas. Entonces, si quiero permitir las cookies, las puedo ir borrando periódicamente. Entonces, tema de cookies. Tener la certeza de que están utilizando mi información siempre. La legislación dice de que la página debería decir de que estoy utilizando cookies para almacenar su información y tengo derecho a usar esa página no, o a no permitirlo o no. Bien, más sobre cookies.
Sí,
es. La uso o no la uso, las, sí, borro, sí, sí, las borro y tengo cuidado, y que sepan de que siempre están recogiendo información mía mientras navego.
No pasa nada, ¿no? Cuando uno las borra.
No, no. Borro esa información que quedó almacenada. Uh-huh. No pasa nada. Borrar el historial es borrar las páginas que he visitado, borrar las cookies. Hay varias cosas que se pueden borrar en las preferencias del navegador. No pasa nada. Uh-huh. Al contrario, es aconsejable.
Es aconsejable.
Sí. Luego, vamos a otro tema. Aplicaciones que funcionan con geolocalización. Hoy por hoy, todo el mundo tiene un móvil, tiene un ordenador portátil, una tablet, que en muchas páginas que entro me dice, vamos a utilizar su geolocalización. Para el que no entiende esa terminología, significa, usted acepta de que yo sepa dónde está usted en este momento. ¿Para qué? Bueno, porque le puedo enviar publicidad, ah, o me interesa saber esta persona que está aquí qué preferencias tiene y sé además que está ahí. Uh-huh. Hoy por hoy sabemos de todas maneras cuando alguien navega dónde está, por la IP de conexión. O sea, cuando nos conectamos a través de router, el router tiene unos códigos, unos numeritos que son 4, y me dicen en qué lugar está geográficamente de España. A veces no es muy exacto, pero en la mayoría de los casos sí. La publicidad también se mueve así. Yo puedo decir a Google AdWords, voy a poner publicidad en Barcelona. Y el único que verá esa publicidad serán los que están en Barcelona. ¿Cómo? Porque la IP de conexión me dice que está en Barcelona. Entonces, es la única gente que verá esa publicidad. Entonces, la geolocalización, ¿interesa o no interesa? Bueno, se recomienda desactivarla, no decir a dónde estamos. Pero si me hace falta por determinados motivos, la pondré. Pero en general, desactívenla. Y creo que es importante. Bien, pasamos al punto siguiente. Sistemas operativos. O actualización de software, que también es importante. Uh-huh. Cuando yo utilizo Macintosh, personalmente lo utilizo, pero hay mucha gente que lo usa, o Windows, o cualquier sistema operativo, aparecen actualizaciones. Vale, tengo dos alternativas. Le digo que sí, le digo que no. Si le digo que sí, pierdo mucho tiempo. Porque me tiene que bajar la actualización, puedo tener problemas. Si lo hago mal, se me puede petar el ordenador. Pero le tengo que decir que sí y tomarme el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Justamente eso me evita parches y soluciones a posibles filtraciones que tiene el sistema operativo, en el cual pueden ver mi información de mi ordenador. Entonces, actualizaciones, sí. Hacerlas, aunque sea una molestia.
Sí, sí.
Y algo más importante es, conjuntamente con la actualización del sistema operativo, actualización del software que estoy utilizando. Además, si no lo hago, me insistirá constantemente hasta que al final lo voy a hacer. O sea que hacerlo lo tengo que hacer. Siempre asesorado por alguien que entienda un poco de informática. Pero no va, se supone que no va a pasar nada, pero puede pasar. Segundo punto, dentro de lo que es actualización. Antivirus. Antivirus y anti-spyware. Son dos cosas diferentes. El antivirus es algo que todo el mundo conoce y que el 50% utiliza gratuitamente. Cosa que, bueno, me parece bien. Antes que no tener nada, tener un antivirus gratuito. Los de pago han bajado mucho el precio y se venden en packs de 3 que bajan muchísimo más. Un pack de 3 de un antivirus Kaspersky te cuesta 40 y pico de euros, que sí que si lo divido por 3, a ver, me gasto ese dinero que saldría a ir a comer un bocadillo o lo que sea y tengo tranquilidad por un año. Si me pongo uno gratuito, como es el AVG, el Notre, bueno, hay un montón, sí, que todo el mundo lo conoce.
Avast.
No pasa nada. Bien, pero soy susceptible a tener virus y a tener filtraciones. Es muy fácil.
Es
no
decir,
es que yo
para resumir, supongo que el gratuito no te protege del todo.
Está totalmente comprobado. Es muy fácil. Entremos en internet y veamos por qué el gratuito tiene una versión de pago y una gratuita. O sea, ¿por qué? Porque me da gratuito para que pique y cada X tiempo me dice, bueno, ahora pases al de pago que lo protegerá mejor. Uh-huh. A mí me entran a mi empresa ordenadores todas las semanas, y esto no es mentira, y yo no quiero vender antivirus porque sé que son caros, con virus y con antivirus gratuitos. Entonces, ¿cómo puede ser? Tengo, vale, mira, que sepas de que
sí, sí,
te están regalando algo. Mejor eso que nada, pero eres susceptible a tener virus. Bien, entonces, antivirus, de ser posible, de pago, me da más tranquilidad. Si no, que no sea de pago. ¿Cuál recomiendo? Da igual, no 32, AVG, el que ustedes quieran. Y luego hablemos del anti-spyware. El anti-spyware es otro tema que también hay gratuitos en internet, que se pueden descargar. Y esto viene, no son virus, son spyware, que entran a través de la navegación. Así como cuando vamos navegando me entran las cookies,
¿sí?
También me pueden entrar sistemas que afectan a mi ordenador o que toman información, o la famosa publicidad de la... publicidad no, la famosa estafa de la policía, esa que aparece pidiendo un dinero, que bueno, es toda una mentira, que lo único que hace, pero es verdad. Uh-huh. O sea, si la gente paga ese dinero, encima te desactivan eso. Eso entra a través de una cookie. No es concretamente un virus. Y ahora están generando variables de eso. O sea, que es complejo. Entonces, pensar de que podemos tener un antivirus, un anti-spyware, y si no, consultar al informático que le asesore un poco, pero tener un poco de prevención. ¿De qué me va a ayudar esto? De que un virus no entre y saque toda mi información, o mande un mail a todos mis conocidos y se expanda, cosa que le habrá pasado a mucha gente. A todo el mundo le habrá llegado un mail de un amigo, que no es un mail, que es un virus, y si encima lo abro, lo estoy propagando por la red, que es la manera que tiene de propagación. Bien. Pasemos a otro punto, porque esto, lo del tema de antivirus y anti-spyware y control de software y de sistema operativo, creo que todos deberían pensar. y tenerlo lo más actualizado posible y lo más correcto posible.
Permíteme, sobre sí. El antivirus.
Sí.
¿Mac necesita antivirus?
Sí. Yo creo que sí. A ver, cuidado. Los ataques a un sistema operativo de Mac y a un sistema operativo de Windows no son los mismos. Lo podemos multiplicar por miles al Windows ante al Mac. El Mac también es susceptible a ser atacado, no de la misma manera que el Windows, mucho menos. Pero existen antivirus gratuitos y de pago para Mac. Yo lo tengo puesto en mi ordenador y lo activo y lo hago el update y lo paso, igual que el spyware también, y encuentro. Ajá. Encuentro, pero nunca, o sea, cuidado, encuentro y los elimino, pero nunca he tenido problemas graves. O sea que sí, sí. Hay que quedarse que decías, un poco más tranquilo.
En tanto por ciento es
el porcentaje es mucho más bajo. Y yo personalmente tengo hace muchos años Mac y nunca he tenido ni un ataque ni una problemática. Y no conozco, no he tenido clientes que me han venido, conozco. Entonces, lo que sí sé es que si el ordenador lo filtro, o sea, le hago una limpieza de todo el disco de spyware y de virus, luego me irá mejor. Tendrá más potencia e irá mejor. Eso me ha pasado y lo he hecho. Pero si me preguntan, sí, ¿por qué no? Pero bueno, hay gratuitos y de pago. En este caso, con un gratuito, yo creo que estamos bien.
Pasa.
Y los hay en internet. O sea, pasa porque es poca la...
Sí,
la,
sí.
A no ser de que tenga una problemática muy grande y bueno... Uno aprende con los problemas.
Te lo preguntaba también, Ernesto, porque sí. Empiezan ya a aparecer informaciones sobre posibles ataques de virus a Mac. Cuando antes, hace unos años, no, Mac está, bueno, está blindado.
No, contra... blindado nunca existió. Y si no existiría el antivirus para ya. Mac. Lo que pasa es que consideramos de que, bueno, vuelvo a decir, yo tengo muchos clientes de Mac y ninguno ha recibido un ataque. Tú utilizas Mac y no has tenido ataque. Yo tampoco. Tengo dos ordenadores. Y conozco mucha gente personalmente, entonces eso me demuestra algo. Sin embargo, Windows es constante, es todos los días, ya sea una cosa u otra. Está mucho más desprotegido, o quizás mucho más atacado. Son las dos posibilidades. Bien, sigamos que nos
cerramos
quedan,
paréntesis.
Nos quedan tres puntitos.
Venga.
Octavo punto. Ya vamos por el séptimo, pasamos al octavo. Instalar un cortafuegos. ¿Qué es un cortafuegos y cómo lo podemos instalar? Bien, normalmente cuando tenemos un ordenador, el ordenador tiene una entrada y una salida. O sea, ese wifi o ese cable de red que tenemos es la entrada y la salida de datos constantes. Si vemos, veremos que parpadea todo el tiempo, aunque no lo estemos utilizando. Bien, a la salida del ordenador pasa... por el router. El router es el intermediario entre la telefonía que nos llega y el wifi que mandamos al ordenador o el cable. Quiere decir que el router, que es como la puerta que me permite el acceso al mundo de internet, podría tener un blindaje, podría tener instalado sistemas de seguridad, en los cuales podemos ver varias cosas. Podemos tener, en principio, un cortafuegos en el mismo ordenador que me limite determinadas entradas. Puedo tener el router bloqueado. Por ejemplo, tan fácil como esto. Yo dije que toda comunicación que entra a través de una IP. Una IP es una combinación de cuatro números. Cada número tiene tres cifras, separados por puntos. Yo puedo decir que cuando haya tres intentos de ataque o lo que sea del mismo número que no le permita más entrar. Y luego empezar a generar blacklist. Significa listas negras de gente que quiere entrar, pero no quiero que entre. Es la manera que se protegen, hablando rápidamente y sencillamente, empresas, ordenadores y sistemas para que no me entren y me intenten hackear. Significan entrar y sacarme información, ya sea de una web, de mis contactos o de mi cuenta bancaria o lo que sea. Entonces, el instalar cortafuegos más que nada es para empresas o para pymes o para autónomos, pero hoy por hoy cualquiera teniendo unos mínimos conocimientos podría llegar a trabajar un poco tanto el ordenador como el router para poder limitar esos accesos al ordenador. Es un poquito más complejo, me evita... entradas de troyanos y ataques que quieran hacer. Pero bueno, es un tema a analizar. ¿Quién es el que quiera tomar un poco más de constancia, que busque un técnico que le ayude y que intente crear un cortafuegos más seguro para protegerse de lo que sea de ataques? Hablamos de la red Wi-Fi. La red Wi-Fi es la manera que combinamos mi ordenador o mi tablet o mi smartphone, también con la salida de exterior. La manera de configurar la red Wi-Fi, hay varios códigos de configuración. Hay códigos más seguros, códigos menos seguros. Cuando uno coloca un password, evidentemente cuanto más complejo es el password, más difícil
más seguro,
será
sí.
que entren a mi red. No nos olvidemos que el que entra a mi red, claro, mucha gente me dice, viene a mi oficina y me dice, quiero navegar en internet, ¿me dejas entrar? Lo primero que le pregunto es, ¿tienes un antivirus? ¿Tu ordenador está en condiciones? ¿Por qué? Porque está entrando en la red. Si yo le doy acceso a internet, él entra a la red de mi empresa. Si no tengo tomadas ciertas precauciones. Evidentemente, no me interesa. Si alguien que no tiene antivirus, le digo, no te dejo entrar en la red. ¿Por qué? Porque no tienes antivirus. O, cuando alguien me viene con un lápiz y me dice, ¿me puedes imprimir esto? Bien, primero lo paso por el antivirus a ver si tiene algo, porque si no me está entrando en la red. Todo lo que entre, ya sea por Wi-Fi, por USB, lápiz, por un CD o por internet, entra a la red y puede infectar toda la red. Entonces, la red Wi-Fi hasta se puede configurar. Ustedes saben, todo el que navega, cuando busca una red Wi-Fi, busca el nombre de la Wi-Fi, ¿no? Y encontrará el candado o encontrará el candado abierto. El candado abierto es muy grave porque me puedo meter en cualquier Wi-Fi. En candado cerrado me pide un password. Uh-huh. Ese password, cuanto más complejo es, mejor. Bien, pero también puedo ocultar esa red Wi-Fi. Puedo hacer que no se vea. ¿Por qué? Porque no quiero que la vea gente y que pueda tener la posibilidad de encontrar el password y conectar. Que sea invisible. También está la posibilidad de crear mi red Wi-Fi invisible.
Invisible.
Pensarlo de que es otra manera también de técnica para que no me entren a mis redes. Bien. Y ahora podemos entrar en el último punto, que es el punto más complejo. Los padres. Los padres, me refiero a todo el cual tiene hijos, y le facilita su ordenador,
sí.
y le o le deja, aunque tenga su ordenador. Claro, ¿qué es lo que pasa? Le damos el ordenador al niño, si le doy el mío, creo que es grave, no se lo debería dar por un tema de seguridad sí. y por muchas cosas, aunque hoy por hoy lo hace mucha gente. Entiendo de que tampoco da para comprar ordenadores a todo el mundo y se comparten, pero podemos crear diferentes cuentas y tomar seguridad en el tema. Pero si tienes un ordenador propio y encima nunca me tomo la molestia de mirar, claro, no nos olvidemos de que ese niño está entrando en internet, está metiendo información en la red de la vivienda, donde yo también meto mi tablet, meto mi ordenador, y es una red. Si el ordenador de mi hijo hay algo dentro, también está en mi ordenador, casi seguro. Y también está el ordenador de mi mujer y donde toque. Entonces, todo ordenador de una red tiene que estar blindado y trabajado, porque es la puerta de enlace para que me entre algo en la red del hogar, uh-huh. donde hoy por hoy ya conectamos de todo, desde tablet, portátiles, ordenadores fijos, smartphone. Entonces, esa red, eso quizás es lo que la gente no comprende. No es el ordenador mío el susceptible a que le entre. El ordenador de mi hijo, si entraron, también es muy probable que entren en el mío, porque van a entrar por la red del hogar que tenemos planteado, a no ser que yo corte y haga entradas individuales y tome determinadas acciones. Pero lo muy probable es que entre a través de esa red. Entonces, controlar el acceso a los menores, verificar la información que los menores ponen en la red, mucho cuidado. Yo personalmente soy partidario de que hay que estar detrás. Hay que ver un poquito qué se mueve en las redes, en Facebook y tal. Bueno, habrá gente que no estará de acuerdo, pero luego nos podemos llegar a lamentar ese tipo de cosas. O sea, hasta determinada edad, yo no soy quien para decir la edad que tiene que tener el niño, donde tenemos que estar detrás o no, uh-huh. o darle la libertad correcta, internet es un mundo muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Y abierto a todo tipo de cosas, las cuales nos es muy difícil parar. Entonces, hay un sistema, o hay varios sistemas. Yo concretamente en mi casa utilizo Norton, Norton Family Security, algo por el estilo, es gratuito, se puede aplicar, con eso controlamos las cuentas de nuestros hijos y podemos hacer que no entren a páginas que tengan pornografía, determinadas cosas, evitarlo, y si quieren entrar a determinados lugares con nuestra autorización. Entiendo de que es un control muy estricto, pero
sí, creo así evitamos
hasta determinada
problemas,
edad,
sí.
Que cada uno determinará cuál sea.
Correcto.
Tenemos que, deberíamos tenerlo. Quiero que quede claro, bueno, ustedes saben de que tengo una empresa de informática, la mayoría, diría un porcentaje muy alto, 70-80% de padres que conozco, no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de limitación, de ningún tipo, en los ordenadores que utilizan los niños. Bueno, cada uno sabrá lo que
quizás
tiene que
hacer. Quizás porque no asumimos el riesgo.
Quizás debería... No, quizás
o,
es...
O no somos conscientes...
Claro.
No somos conscientes de lo que esto supone.
Sí,
¿no?
O quizás no sé qué entrar y decir en la intimidad del niño. Bueno, pero las edades... Yo no estoy hablando de edades.
Nunca dije ninguna
edad. La edad la plantea la familia.
La propia familia.
Cuando me parece correcto. Pero si estoy dando ordenadores ya a niños de 8, 9, 10 años, o más pequeños todavía, y en el navegador no tengo un limitador determinado, bueno, sin querer o queriendo se puede entrar a donde se quiera. Y miles de cosas más. Entonces, empezar a tener en cuenta las posibilidades que hay de protección infantil a nivel navegadores. Independientemente de que, si yo ese ordenador no lo tengo controlado, en mi ordenador particular pueden entrar a través de ese ordenador y sacar toda la información que quieran. Que quede clarísimo
eso. Sí, sí.
Aunque parezca ciencia ficción. Entonces, yo creo que en Internet tenemos que seguir las pautas que tenemos que seguir en general. Acá hay un pequeño texto que dice que en Internet nunca hagamos o digamos nada que no haríamos en la calle. O sea, en Internet uno tiene que ser responsable de lo que pone, de lo que dice, porque queda ahí grabado. Lo estamos viendo todos los días en los noticieros. Twitters o cosas que ponen en el Facebook políticos o famosos, que a partir de ahí surge una problemática muy grande. Y luego, ¿cómo lo borran? Ya está puesto.
Sí, sí.
Ya está. Tú lo has puesto ahí.
Ajá.
No lo puedes quitar. O si lo quitas, ya lo has puesto. Y ya lo tienen por todo. Igual que subir algo a YouTube. Los niños, hoy por hoy, están subiendo a YouTube barbaridades. Ningún problema, hasta que YouTube puede llegar a anularlo, pero ya está ahí, ya está ahí. Y luego existe la posibilidad de capturar, aunque YouTube después de un tiempo lo dé de baja, mucha gente sabe cómo bajar eso de YouTube.
De acuerdo.
Y luego lo tengo en mi ordenador y le quiero subo de nuevo.
Buen dada ya, a punt d'arribar la sonda, Ernesto, gracias. Fins
perfecto.
La propera, y a ustedes, fins aquí una estona, adiós, siau.